11 de la noche en París, 9 en GMT, están escuchando Radio Francia Internacional con Margot Gabro en los controles. Estos son los titulares del viernes 23 de mayo.
Hugo Passarello Luna.
Rusia presentará a Ucrania un documento con sus condiciones para terminar el conflicto. Una vez concluidos los intercambios de prisioneros, este viernes ambos países canjearon cientos de soldados y civiles por lado y prevén continuar el fin de semana. A días de las elecciones en Venezuela, el gobierno detiene a un dirigente opositor cercano a María Corina Machado, acusado de liderar un supuesto complot terrorista. La oposición denuncia una nueva ola de persecución política en plena campaña electoral. Dos miradas latinoamericanas iluminan Cannes. La misteriosa mirada del flamenco del chileno Ciego Céspedes gana el premio principal de la sección Una cierta mirada, la segunda más importante del festival. La cinta Un poeta del colombiano Simón Mesa Soto recibe el premio del jurado. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, Rusia estará lista para entregar a Ucrania un borrador con las condiciones para un acuerdo de paz a largo plazo una vez que se complete el intercambio de prisioneros actualmente en curso. Así lo declaró el Kremlin este viernes. Moscú y Kiev liberaron cada uno 390 prisioneros este viernes y anunciaron que liberarán a más en los próximos días, como lo cuenta Paola Ariza.
Así es, Rusia y Ucrania han confirmado el primer intercambio de prisioneros a gran escala que durará varios días como una primera etapa del acuerdo llevado a cabo en Estambul a mitad de mayo. Se espera que tras estos 390 prisioneros de cada lado siga otra fase el sábado y domingo hasta completar la lista de 1,000 que había entregado cada país. Se trata del único paso concreto hacia la paz tras sus primeras conversaciones directas en más de 3 años de guerra. Pues no lograron acceder al alto el fuego propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, quien tras conocer la noticia no tardó en reaccionar felicitando a ambas partes. Tras 3 años de guerra, Rusia ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano. Miles de prisioneros de guerra están detenidos en los dos países y aunque las cifras exactas se desconocen, las autoridades de Kiev aseguran que el Kremlin tiene en su poder a al menos 10,000 ucranianos.
Sobre negociaciones, en Roma terminó este viernes la quinta ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos y aunque el avance fue limitado, ambas delegaciones dejaron entrever pequeños pasos hacia un posible acuerdo que ponga fin a décadas de tensión por el programa nuclear iraní. Un juez federal bloqueó el viernes la decisión del gobierno de Trump de impedir que Harvard inscriba a estudiantes extranjeros, una medida que la universidad calificó como una represalia inconstitucional por desafiar las exigencias políticas de la Casa Blanca. Los detalles con Yago Martín.
Esta es la última represalia del gobierno de Estados Unidos contra Harvard, a la cual acusa de fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus. Hay que recordar que previamente la administración del presidente Donald Trump congeló una primera partida de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales. La única solución que ha dado el gobierno es que Harvard presente al Departamento de Seguridad Nacional registros detallados de la participación de dichos estudiantes en actividades consideradas ilegales. Legales, peligrosas y amenazadoras de los últimos 5 años en las 72 horas posteriores al anuncio. La universidad ya ha rechazado esta opción y el director del centro ha calificado la medida de ilegal e injustificada.
Además de esta escalada con las instituciones educativas, Trump volvió a encender la guerra comercial. Este viernes el presidente amenazó con imponer un arancel del 50% a todos los productos importados desde la Unión Europea a partir del 1 de junio. También advirtió a Apple que podría aplicar un impuesto del 25% a los iPhones vendidos en el país si no se fabrican localmente. Las declaraciones lanzadas en redes sociales agitaron los mercados globales tras semanas de relativa calma. Sobre las consecuencias de estas medidas, hablamos con el jefe de estrategia de mercado global para ATFX, Gonzalo Cañete.
Creo que hemos visto hasta la fecha que la credibilidad que tiene es seria porque sencillamente Donald Trump ha llegado más allá de eso, más allá de las palabras, ha llegado a dar orden explícita y a poner aranceles a otros países en el pasado cuando ha habido tensiones en la negociación diplomática. El mejor ejemplo que hemos visto es con Canadá, que le llegó a imponer un arancel del 200% cuando Canadá sugería poner una tarifa a la importación energética que tenía Estados Unidos de Canadá. Aquí la cuestión está en que no estamos hablando en términos convencionales a la hora de negociar un acuerdo comercial, sino que estamos hablando de estrategias que salen por completo de lo convencional. Es difícil prever exactamente cómo serían los detalles de un acuerdo que Estados Unidos está esperando escuchar de Europa, a menos que sean exigencias explícitas de la administración estadounidense. Pongo como ejemplo esto porque cualquier suposición que pudiésemos hacer sobre cómo tendrían que rebalancearse el comercio entre Estados Unidos y Europa sería absurda, porque luego Trump podría venir y decir cualquier otra cosa que tiraría por tierra lo que hemos supuesto.
Era Gonzalo Cañete de ATCX, entrevistado por Mariana Rivera. El ataque de Trump contra la Unión Europea fue impulsado por la creencia de la Casa Blanca de que las negociaciones con el bloque no están avanzando con la suficiente rapidez que desea el republicano. La UE respondió que quiere relaciones basadas en el respeto y no en amenazas. Un ataque con cuchillo en la ciudad alemana de Hamburgo dejó al menos 12 heridos, algunos de ellos en estado crítico, según las autoridades. La policía detuvo a una alemana de 39 años. Los agentes creen que actuó sola. Por el momento no hay indicios de un motivo político y los investigadores analizan si la sospechosa podría padecer algún trastorno mental. También un tribunal francés condenó este viernes a los ladrones que en 2016 ataron y amenazaron con armas a la estrella de telerrealidad Kim Kardashian para robarle su anillo de compromiso valorado en $4 millones. Junto con otras joyas, las penas más duras fueron impuestas a 5 acusados que participaron directamente en el robo, incluido el presunto cerebro del golpe de 69 años, quien recibió una condena de 3 años. Según los abogados, Kardashian aceptó el fallo del tribunal. A solo 2 días de las elecciones en Venezuela, el conocido dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, estrecho aliado de María Corina Machado, fue arrestado por presuntamente liderar un complot terrorista, según informó este viernes el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Juan Pablo Guanipa Villalobos, detenido. Él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible, pero para los organismos de seguridad del Estado venezolano han demostrado por su eficiencia nuestro pueblo que aquí no hay nadie invisible. No hay nadie invisible.
De 60 años, Guanipa fue, entre otros cargos, vicepresidente del Parlamento electo en 2015, controlado por la oposición, y un estrecho colaborador de Machado. Más detalles con Juan Cascón.
Guanipa, abogado y político de larga trayectoria, estaba en la clandestinidad desde julio, tras las presidenciales que la oposición considera fraudulentas. El gobierno chavista lo acusa de liderar una red terrorista que supuestamente planeaba sabotear las elecciones regionales y legislativas de este domingo. En imágenes difundidas por medios oficiales se ve a Guanipa esposado, con chaleco antibalas y rodeado de policías encapuchados. Desde su cuenta de X, Guanipa publicó un mensaje donde afirma haber sido secuestrado por el régimen y advierte: no sé qué me pasará en las próximas horas, pero ganaremos esta larga lucha contra la dictadura. El gobierno ya reportó la detención de más de 70 personas, incluidos extranjeros, en el marco de esta supuesta conspiración. También se suspendieron vuelos con Colombia y se restringió el paso fronterizo. María Corina Machado, hoy también en la clandestinidad, llamó a boicotear los comicios del domingo como forma de reclamar lo que asegura fue su victoria en las presidenciales.
La oposición y varias ONGs de derechos humanos denuncian una dura represión por parte del gobierno desde las elecciones de 2024, incluyendo arrestos y otras medidas represivas, como lo resalta a Ana María Ospina, el secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos, José Graterol.
Juan Pablo Guanipa es una de las personas que más cercanas a María Corina, uno de los líderes políticos más queridos del país, que se encontraba en la clandestinidad. No solo Juan Pablo Guanipa, que es un líder fundamental de todo este proceso, sino a más de 50 líderes de las comunidades, de luchadores por los derechos humanos, que en estas últimas horas han sido secuestrados por un régimen que trata de acumular fichas, personas, como escudo de protección para ellos mantenerse en el poder. pueden mandar el mensaje que quieran, pueden seguir sacrificando gente, tratando de privar de libertad ilegítimamente a las personas, pero este domingo 25 de mayo, Venezuela estará con las calles vacías. Nadie va a salir a votar para tratar de legitimar a un régimen que perdió la presidencia de la República el 28 de julio del año pasado. Ellos van a seguir presionando, es terrorismo de Estado. Ellos creen que con el miedo van a poder hacer que la gente vaya a votar.
Unos 21 millones de personas están empadronadas para elegir a 24 gobernadores y 285 legisladores.
Festival de Cine de Cannes 2025.
En pleno Festival de Cannes, la sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia del certamen, celebró su ceremonia de premiación este viernes con dos películas latinoamericanas en el centro de la escena. Un poeta del colombiano Simón Meta Soto, que recibió el premio del jurado, mientras que La Misteriosa Mirada del Flamenco, del chileno Diego Céspedes, se alzó con el premio principal. Y con él habló nuestra enviada especial al evento, antes de la ceremonia, Melissa Barra.
Yo tengo una historia personal con el SIDA, que es mis padres, cuando yo era un bebé, tenían una peluquería en los suburbios de Santiago. Traían chicos gay para cortar el pelo y todos ellos murieron de SIDA. Cuando fui creciendo, empecé a botar esos prejuicios porque también yo salí del closet, empecé a conocer gente, vino un mundo mucho más luminoso, el mundo de la disidencia y de estas familias elegidas, que me parecía increíble. Entre más violencia se genera inevitablemente un sistema de resistencia que es mucho más hermoso de contar y es mucho más hermoso de ver también. Cuenta una historia de marginalidad y la marginalidad viene con la violencia. Pero creo que lo importante de esto y lo más lindo es rescatar lo que todavía se puede hacer, ¿no? Que es mirarnos a los ojos y hablar de amor, sea el amor que sea. Familiar, no romántico, romántico. Creo que empieza a ser un diálogo más real.
Era Diego Céspedes, realizador chileno de la película que ganó el premio principal en una sección Una Cierta Mirada, La Misteriosa Mirada del Flamenco. Y seguimos en temas de cultura, pero con una noticia triste, porque el fotógrafo y ambientalista brasileño Sebastião Salgado, cuyas imágenes en blanco y negro de trabajadores migrantes y la compleja relación de la humanidad con la naturaleza cautivaron al mundo, falleció a los 81 años a causa de una leucemia. El recorrido de su carrera con Jessica Brumek.
Economista de formación, dejó una carrera prometedora para dedicarse por completo a la fotografía, convencido de que una imagen podía contar más que cualquier informe. Durante 5 décadas retrató lo mejor y lo peor del planeta, desde la miseria humana hasta los paisajes más remotos. Su universo en blanco y negro fue su sello, combinando belleza, emoción y denuncia. Documentó la vida de trabajadores en condiciones extremas, las migraciones forzadas, los estragos de la guerra y la fuerza de la naturaleza. Su obra fue publicada y expuesta en todo el mundo y recogida en libros como Otras Américas, Éxodos, Génesis o Amazonía. Fue protagonista del documental La Sal de la Tierra y junto a su esposa Lelia fundó el Instituto Terra, un ambicioso proyecto de reforestación en su Brasil natal. Salgado creía que no hay fronteras, que el extranjero no existe. En todas partes vi al mismo ser humano, decía.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Por supuesto, es el final del informativo de Radio Francia Internacional. Ahora seguimos justamente con el enfoque.